Ahora es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a estas nuevas voces en Radio Agricultura, edición de día martes, pero un martes con olorcito a viernes, porque mañana se nos viene un feriado, así que vamos a estar acá conversando de toda la actualidad política nacional. Quiero mandarle un saludo a todos aquellos que nos acompañan desde el chat, pero primero vamos a partir saludando al profesor Ignacio Palma, que nos acompaña hoy día acá. Un gusto tenerte hoy día acá, Ignacio.
No, feliz de estar acá, muy contento como todos los martes, no solamente porque mañana es feriado, sino porque después nos vamos a ir a almorzar al Tipitar.
Así es, nos vamos a ir a almorzar. De hecho, les quiero comentar, queridos amigos, que nosotros teníamos invitado acá a Vicente Martínez, y no sé si no le llegó el mensaje, no lo vio. Usted sabe que es un concejal súper ocupado, probablemente no está escuchando en este minuto, y me llama unos minutos antes de entrar al programa diciendo que no, él no sabía que tenía que venir el día de hoy. Él asumía que estaba invitado solamente al almuerzo, así que lo vamos a estar esperando acá.
Claro,
en el estudio.
Quería llegar directo al Tipitar.
Sí, quería llegar directo al Tipitar, como que no se había dado por enterado.
Pero viene en camino.
Viene en camino. Querido amigo, quiero saludar a todos aquellos que ya están en el chat. Rodrigo Codoseo, que ya está reclamando porque estábamos partiendo tarde. Andrea Faunde, que quiero leer su comentario, que el programa de ayer estuvo muy bueno. Debo decir que la verdad es que el debate que tuvimos con Pancho Rego, Catherine Montalegre y Cristiana Araya estuvo bastante, bastante bueno. Siempre desde la línea del respeto, pero estuvo bueno poder discutir las distintas cosas que además preocupan a la oposición. Profesor, usted me trajo un tema el día de hoy.
Efectivamente.
Que es básicamente el debate entre Carlos Peña y Lucía Santa Cruz, al que también se sumó Moschiati,
su
videocolumna, sobre si importa o no importa que Jara sea comunista.
Sí.
En eso yo le quiero avisar, profesor, al tiro, que el chat está reticente
al tema del comunismo.
Al tema del comunismo y de Jara, pero le podemos dar una vuelta que puede ser bastante interesante para el chat.
Tema... O la forma en la que lo quiero abordar no tiene que ver con el problema, no es el anticomunismo en sí. Tengo una tesis sobre las ideas que está tratando de defender en este debate implícitamente Carlos Peña, que creo que son contradictorias, y con las que creo que además hay que tener cuidado, porque Carlos Peña es un no cabe duda que es una persona sumamente inteligente. Yo creo que todos quienes hemos tenido la suerte, incluso diría, de escucharlo en un panel de conversación, en la presentación de un libro, uno se da cuenta del nivel de bagaje intelectual que tiene. Pero que no hay que olvidarse, cuando uno lee sus columnas, escucha sus comentarios, que no deja de ser un intelectual que habla desde la posición de la centroizquierda. ¿Cuál es el debate en cuestión? Carlos Peña, en una entrevista entre El Mostrador, dice que le encontraba más o menos absurdo, en el fondo, que se desacreditara la candidatura de Jeanette Jara por el hecho de ser comunista. Y por tanto, encontraba absurdo también el uso de la etiqueta anticomunista. Lucía Santa Cruz, en una columna en el diario El Mercurio, donde ella es columnista habitual, habría dicho en el fondo que había que tener ojo con esto, porque no es cierto, como sostendría Peña, que las ideas de fondo no importan tanto, sino más bien cómo se plantean estos candidatos a la hora de armar sus programas, en el fondo. Y que Lucía Santa Cruz hace una análisis bien interesante, porque menciona a Raymond Aron, un intelectual francés, que escribió un libro que se llama El opio de los intelectuales. ¿Por qué se llama El opio de los intelectuales? Porque Marx hablaba de la religión católica, de la religión cristiana, como el opio del pueblo.
Así es.
Y Lucía Santa Cruz, y Raymond Aron decía, ojo, que así como Marx dice que la religión católica o el cristianismo puede ser el opio del pueblo, el marxismo, los conceptos de la revolución, de la propiedad de los medios de producción, del, qué sé yo, la lucha de clase, etcétera, etcétera, se podían convertir también en el opio de los intelectuales, que muchas veces quedaron callados o justificaron algunas de las atrocidades que el comunismo cometió durante el siglo XX. Carlos Peña insiste en esta diferenciación, en el fondo, de que no importarían tanto las ideas de fondo que tiene cada candidato, sino el cómo las manifiestan. Y ¿Por qué digo yo que se sumó Tomás Mochetti? Porque en su análisis de la semana pasada, estos análisis largos que hace de cerca de una hora...
Son muy entretenidos.
Exactamente, y Arturo, nuestro público lo escucha. Sin mencionar a Carlos Peña, pero evidentemente refiriéndose a él, como que denunció un poco este ejercicio que estaban haciendo algunos académicos de como limpiarle la imagen a Jeanette Jara. Y diciendo en el fondo que como que parecería que la postura de Peña es que no importa lo que Jeanette Jara piense en la medida de que esté como contenida, digamos así.
Su programa de gobierno.
Y por su coalición, en el fondo, como que haya alguien fiscalizándola, ¿cierto? De hecho, Carlos Peña dice que no importa tanto que gobierne el Partido Comunista, porque la verdad es que ya lo he hecho antes, que gobernó el gobierno Pedro Aguirre Cerda, en los Frentes Populares, que estuvo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y que también ha estado presente hoy día en el gobierno de Gabriel Boric. Y Lucía Santa Cruz ha dicho, en el fondo, o sea, refuta diciendo, ojo, pero una cosa es que el Partido Comunista forme parte, que tenga parte, una porción después, y que otra cosa es que dirija. En fin, ¿por qué a mí me parece que hay que poner ojo a lo que dice Carlos Peña? Porque en una entrevista en CNN, hace un tiempo atrás, le preguntaron, ¿para usted de qué trata esta elección, vamos? Y él dijo, a ver, es evidente que esta elección es una elección entre proyectos que son democráticos liberales, es decir, que respetan las reglas del juego, que creen en la pluralidad de visiones, etcétera, etcétera, y proyectos que él denomina como democracias iliberales, ¿ya? Que, para que se entienda, comentamos esto también hace unos programas, hace unos meses atrás, las democracias liberales serían países en donde efectivamente hay mecanismos democráticos para elegir al representante, pero habría un comportamiento demasiado mañoso con la libertad de prensa, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Como que hay una suerte de supresión, en el fondo, a esas libertades. Y él dice que en el terreno de esas democracias liberales están las candidaturas de José Antonio Kast y la de Johannes Kaiser. No así la de Jeanette Jara. No así la de Jeanette Jara. O sea, yo veo como una suerte de doble estándar, porque en ese caso, en el de Jeanette Jara, está dispuesto a perdonar ciertas cosas porque dice, ah, que ella forma parte de esta coalición que sí respeta las reglas del juego. Claro. Cosa que uno puede decir exactamente, tanto de José Antonio Kast como de José Antonio Kast como de Johannes Kaiser, que han fundado partidos políticos que a nadie le cabe duda de que respetan las reglas del juego.
Que participan.
Exactamente, exactamente. Y terminaría diciendo más, es más, el único partido en Chile que en el pasado reciente ha propuesto una ley de control de medios, eso, usando los términos de Peña, es sumamente iliberal, ha sido el Partido Comunista, tanto en la candidatura de Daniel Jadue la vez pasada, como incluso en los primeros meses o primer año de gobierno donde Camila Vallejo, de alguna manera, como que esbozó una suerte de idea de empezar a regular los medios de comunicación. Por tanto, hay que tener cuidado con el interpretar lo que dice Carlos Peña y también otros intelectuales como si hablaran desde una objetividad que en verdad no tienen. No porque no sean personas altísimamente cultas, sino porque como cualquier ciudadano tienen posiciones políticas y Carlos Peña nos habla desde la centroizquierda.
Con todo lo que dice, profesor, como que me pongo a pensar cómo bajarlo en la práctica finalmente en lo que ha sido el gobierno de Gabriel Boric, porque finalmente uno dice, oye, pero ¿sabéis que Gabriel Boric tiene que gobernar con un congreso que muchas veces, y esto lo hemos vivido, ha estado a su favor y otras veces ha estado en contra, ha estado a su favor por ejemplo en una reforma de pensiones, que se votó a favor, pero por ejemplo estuvo en su contra para una reforma tributaria. O tiene que trabajar con una coalición que además la fue agrandando. Ya sabemos que una vez que fue el plebiscito en que se rechazó la propuesta constitucional, que era la que apoyaba el gobierno, tuvo que ampliar esa coalición para que entraran gente del socialismo democrático y como que existieran estos viejos estandartes, como que lo controlaran, por así decirlo, dentro de su gobierno. Pero de todas maneras nosotros hemos visto que las ideas de Gabriel Boric igual han estado permeando en lo que es la política pública nacional del día a día. Eso lo podemos ver desde decisiones que puede tomar directamente el presidente de la República, como por ejemplo indultar a los presos del estallido social. Lo podemos ver, por ejemplo, en algo súper súper atingente al día de hoy. Esta cumbre a la que invitó Gabriel Boric a Gustavo Petro, a Pedro Sánchez, a Lula da Silva y se me olvida al presidente de Uruguay, que se me olvida el nombre. Entonces, finalmente, igual las ideas, independiente que uno pueda considerar, oye, sí, sabéis que gobierna con una coalición, igual permean finalmente por la persona que dirige el gobierno. En esta cumbre, por ejemplo, van a tocar el tema de este control de medios y de las fake news que le encanta a Gabriel Boric. Después lo vamos a comentar en el siguiente bloque, tenemos una crisis en este minuto entre Fiscalía, Poder Judicial y Gendarmería inseguridad tremenda. Entonces, claro, uno puede ver que finalmente estas ideas son igual relevantes al momento de decidir quién va a ser presidente y quién no.
A ver, yo creo que tú das ahí en el clavo, porque yo creo que está, ahí está un poco el punto de Lucía Santa Cruz y de Tomás Mochatti en esto, que, claro, es evidente, y sería un insulto a la inteligencia de cualquier persona, el pensar que alguien va a llegar al gobierno y todos los pensamientos políticos que tiene se van, por tanto, a ejercer e instalar desde el punto de vista de la política pública inmediatamente, o ni siquiera se va a llegar a eso. Yo creo que nadie piensa eso. Pero yo creo que tú vas en el clavo cuando decís, ya, pero ¿qué? ¿Pero en qué dirección se avanza? Claro. Ese es el tema, el asunto de fondo. Y, claro, tuviste el ejemplo de cosas que han ocurrido durante el gobierno de Gabriel Boric. Pensemos en el gobierno de Michelle Bachelet, ¿cierto? En el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, que sabemos que no es de esa socialdemocracia más cercana al centro político, más bien...
Se fue moviendo del primer gobierno al segundo gobierno.
Se fue moviendo y fue la que incluyó tanto al Partido Comunista en el gobierno como a lo que era en ese minuto la incubadora del Frente Amplio, que fue el Ministerio de Educación de su segundo gobierno, ¿cierto? Y claro, uno ve que en temas tributarios, en temas de educación, en temas de régimen y sistema político, etcétera, etcétera, Michelle Bachelet tiró tejos pasados cercanos a lo que ella piensa para conseguir puntos medios entre la realidad y lo que ella piensa. Por eso yo creo que incluso también desde el punto de vista del debate de la derecha, y acá bajando a la discusión presidencial, no importa, o sea, no es irrelevante cuál es el candidato de derecha que es electo, porque al final el candidato de derecha que tenga sus ideas más claras y muestre más carácter y convicción, probablemente no va a poder llegar al gobierno e instalarlo tal cual, pero ya te da un indicador de qué tanto se van a qué tanto y en qué dirección se van a mover las cosas, por decirlo así.
Y en ese sentido me queda una duda, Ignacio, no sé tú cómo lo ves, con respecto a esta teoría que de repente se da con respecto al tejo pasado. Como de que de repente coaliciones o partidos políticos los mismos candidatos buscan como tener el tejo un poco más pasado, de tal manera de el momento que los controlen como que queden un poquito más allá de lo que habían pensado en algún minuto.
A ver, lo que pasa es que eso es parte del corazón del funcionamiento de la democracia liberal y de cualquier sistema de gobierno republicano acá ya no en el sentido del partido político, sino como estructura de funcionamiento, que consiste en la mediación y en el como dicen en inglés, el check and balance, los pesos y contrapesos que hay entre las distintas fuerzas políticas. Eso ocurre usualmente, uno piensa, entre la separación de poderes del Estado, pero también ese es el sentido del sistema de partidos políticos, en el fondo, que al final, de alguna manera, es un sistema en el que se está condenado a nunca poder hacer todo lo que te gustaría hacer. Se puede avanzar mucho más en algunos gobiernos que otros, creo yo. Ahí juega un rol el tema de el carácter, la convicción y el nivel de disciplina y el nivel de ¿cómo decirlo así? De coordinación y lealtad que tienen los partidos políticos a sus figuras que lideran, en el fondo, al presidente de la República.
Querido amigo, nos tenemos que ir a una primera pausa. Esperamos que llegue el concejal Vicente Martínez, pero ya volvemos a esto, Nuevas Voces en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96-1500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
El pronóstico para esta temporada para los afiliados a Caja 18 será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y Parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio. Obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp. Rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar. Siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. Aprovecho a saludar al concejal Vicente Martínez, que nos acompaña.
Escuché al aire que me estaban echando la culpa por no venir. Yo, mira, vamos a dejarlo ahí porque sabéis que las relaciones. Mi amistad con Carlos, con la gatita, es más valiosa que esta pelea, chica. Pero ya estamos acá, así que feliz de estar aquí conversando con todos los auditores.
Yo voy a asumir parte de la culpa, porque asumí que la Cata te había invitado. Ahora, cuando con Palma te invitamos al almuerzo, siempre dijimos era radio y almuerzo.
Yo, como tenemos relación de amistad, yo dije, estos gallos me quieren preguntar cómo estoy.
Me invitaron de la buena onda.
Obvio.
Está bien, quiero aprovechar de saludar a todos aquellos que están ya conectados en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Partir saludando, como siempre, a nuestro chat en YouTube, a Ana Araya, a Eduardo Montenegro, a IA Fotografía, a Iris Bustos, José Luis González Bustos, Lucía Riquelme, Marcel Luc, Rodrigo Coseo, Silvia Camil, a Tabita, a Tir, a Víctor González, a Winston, a Rodrigo Coseo. Están todos los de siempre que nos acompañan acá en el chat. Recordarles siempre, queridos amigos, que nos dejen su like porque así podemos llegar a más personas. Además, el día de mañana no tenemos nuevas voces porque, como usted sabe, es feriado. Sí va a poder escuchar, por ejemplo, hoy día en la noche, Voces por Chile, así que no se perderá de absolutamente nada. Estaremos en el podcast con Susana Iplan y con Carlos Alberto Andrews, así que podrá, no nos va a echar de menos el día de mañana porque nos va a estar escuchando ahí el día feriado. Quiero aprovechar también de saludar a quienes hacen posible este programa. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. En Coles Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@coles.cl o al 2249-61500. Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud. Tecnología y equipo de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Los afiliados a Caja 18 se olvidarán del frío con esta promoción. Ahorra en casa en Lipigas, Casco y Parafina, en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Quiero aprovechar también de saludar a todos aquellos que nos están escuchando también desde la radio, desde el trabajo, desde la oficina, en la casa, cocinando en la 92.1 y también en la página web de Agricultura y en la aplicación.
Pone Rodrigo Goseo, ahora sí, por un panelista de peso. Rodrigo, por favor, ya nosotros aquí convivimos en los paneles hace mucho tiempo.
Usted sabe que el día de ayer José Antonio Kast presentó su propuesta para que Chile se vuelva a mover por
la vida sana.
Vida sana, salud, deporte.
Por eso nos vamos a comer.
Yo me opuse ideológicamente.
No, bueno, a ver su buen churrasco al tipitap. Queridos amigos, como usted ya sabe, probablemente lo vio en todos los noticieros, hay un remesón por la escandalosa libertad de Sicario. Sicario imputado por el crimen del rey de Meix. El gobierno califica el hecho como extremadamente grave. Durante la noche del lunes se conoció la liberación de Omar Ferrer Ramírez, uno de los presuntos sicarios implicados en el asesinato de José Reyes Osa, conocido como el rey de Meix. El crimen fue cometido el pasado 10 de julio en Ñuñoa y Gendarmería ejecutó la liberación tras recibir una orden judicial, según indicaron, fue emitida por el octavo juzgado de garantía de Santiago. Sin embargo, más tarde la Fiscalía Nacional informó que había una investigación por eventual falsificación de resolución judicial. Obviamente esto ha tenido varias repercusiones, se está investigando. La Corte también abrió un proceso administrativo y judicial para poder determinar responsabilidades. Se había determinado en un primer minuto que al parecer este oficio que había mandado la jueza probablemente habría sido falso. Después existen versiones contrapuestas, se está investigando, pero de todas maneras considero que esto es bastante grave. Y hay que obviamente investigar, y me interesa también saber la opinión de ustedes dos con respecto a este tema.
Yo puedo partir. Me parece que hay un par de cosas que analizar. Primero, acá se deja en libertad, y hoy día está en libertad, una persona que es la definición de un peligro para el público. Es la definición de un delincuente a sangre fría, de un delincuente que es parte importante del crimen organizado en Chile, que es parte de una estructura que se ha tomado buena parte de nuestro país y que hoy día está instalada en la comuna capital, ¿no? En el barrio Meix. Y en ese sentido yo creo que primero, acá está bien, uno lee aquí en las pantallas que tenemos que no hay dolo, que no hay corrupción, pero lo que sí hay es un problema. Hoy día está quedando libre un delincuente, como pasa en este caso por una cuestión que todavía yo no me voy a meter en el tema judicial ni que le corresponda a los abogados, pero hoy día queda libre un delincuente, como pasa mucho también muchas veces, ¿no? Porque es menor de edad, porque no se pillaron los datos, porque no se le pudo hacer control de identidad, en este caso por una cuestión mucho más compleja. Eso es lo primero. Y lo segundo es entender el nivel que tiene el crimen organizado en Chile. O sea, el barrio Meix, que nosotros, por supuesto, desde la municipalidad, yo como concejal y el alcalde de Borde de la administración, hemos hecho el esfuerzo de combatirlo. Hay que entender que es un problema país, es un problema nacional, que se necesita principalmente la voluntad política de un gobierno que no la ha tenido. El barrio Meix, el otro día yo veía reportajes, ¿se acuerdan que hace una o dos semanas pasó esto de los guardias municipales? Creo, no sé qué canal de televisión trató de poner un dron arriba y se empezó a cortar la señal. Hay inhibidores de señal en barrio Meix. Hay crimen organizado instalado que funciona y gobierna. Y gobierna porque cobra por el supuesto comercio ilegal o coleros. No. Es totalmente organizado y se arrienda. Tienen precio el espacio para ponerse estos toldos azules. Entonces, yo creo que esta situación, primero, decirle al gobierno, oye, aquí hay que ponerse las pilas. O sea, no basta con decir que esto fue un error, que esto es culpa del Poder Judicial. Yo no tengo ninguna esperanza en ellos, pero no se traten de sacar esta culpa así como si no les correspondiera. Porque claro, aparte después para andar de opinólogos sobre la justicia, son buenísimos. Y lo segundo es la voluntad política de enfrentar el crimen. y entender el nivel de crimen que tenemos. No solo tenemos casos como el de las Fuerzas Armadas, sino tenemos barrios donde gobierna totalmente el crimen organizado y donde hay sicarios, donde hay jerarquías, donde funcionan como una empresa del crimen y de la ilegalidad.
Ignacio Palma.
A ver, yo creo que es difícil, se está volviendo cada vez más difícil para el ministro Cordero, para el gobierno en general, seguir sosteniendo esta afirmación que uno escucha ya a esta altura toda la semana en la televisión pública y en las distintas radios, de que el problema de la seguridad no sería más que una cuestión de percepción amplificada por los medios de comunicación y por ciertos grupos políticos interesados en hacerle daño al gobierno, ¿cierto? Estuvo dando vuelta harto esta encuesta que a raíz de la CEP, de la encuesta CEP, si no me equivoco, esta idea en el fondo de, oye, mire, las personas tienen percepción de que hay mucha inseguridad, pero en verdad a ellas mismas no les ha tocado necesariamente sufrir daño que podríamos denominar delito, etcétera, claro. En fin. Se vuelve cada vez más difícil sostener esta teoría, digamos, porque este tipo de hechos, como bien dice el ministro Cordero, estoy viendo aquí una declaración de él que publica Tele13 Radio, impacta en la confianza del sistema de justicia, él está tratando de tirarle la pelota, ¿cierto?, al Poder Judicial, pero también, por supuesto, en la capacidad del gobierno para generar orden. Estamos hablando de situaciones que en las que Chile no estaba acostumbrado. Corréjanme ustedes, pero en mis casi ya 30 años de vida, esto del sicariato, la verdad es que yo lo he venido a escuchar repetidamente estos últimos 2-3 años, en el fondo. La verdad es que era algo bastante extraño en la historia de nuestro país. Y no solamente el sicariato en particular, sino cómo nuestro sistema político, nuestro sistema judicial, nuestro sistema de fuerza pública reacciona frente a este hecho, ¿cierto? El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se confirmó en la mañana que la solicitud de término de la medida cautelar había llegado por los conductos regulares y oficiales de parte del octavo juzgado de garantía de Santiago. O sea, aquí si en el caso de que sea un engaño, entiendo que eso todavía no está confirmado, no es como que alguien le llegó un PDF por WhatsApp o una cosa por el estilo, sino que se hizo a través de conductos regulares y eventualmente estaríamos ante una situación de corrupción bastante grave. Chile hoy día sigue estando lejos de ser México, de ser Colombia, pero con este tipo de cosas cada día avanza un poquito más.
Sí, en ese sentido yo tengo una opinión que es básicamente, a mí me molesta mucho esta teoría como de que sean los medios y como que existe una sensación en Chile que es mucho mayor a lo que debería ser porque en el dentro del continente no está tan grave la cosa. Y se ha bajado bastante el perfil de este tipo de cosas. O sea, uno recuerda, por ejemplo, que el subsecretario Monsalve en su minuto descartó, por ejemplo, que el Tren de Aragua estuviera en Chile, cuando aparecieron los primeros informes que indicaban exactamente lo contrario. Camila Vallejo también ha sido esta teoría de que existe una sensación mucho más grave de lo que realmente es. Y creo que en ese sentido es preocupante porque finalmente acá están jugando con la vida de las personas. Y eso yo creo que es una cosa que existe una suerte de necesidad moral de decirlo, porque finalmente aquí existen vías en juego. Y a raíz de lo que sucedió el día lunes, que nos venimos a enterar recién hoy, el ministro Cordero, perdón, estaba hoy día en la radio Pauta diciendo que esto era súper grave, como de comentarista político. Yo no tengo claro qué hace el ministro Cordero en el Ministerio de Seguridad. Yo no tengo claro qué está haciendo el ministro Gajardo en el Ministerio de Justicia, pero la verdad es que los dos deberían poner su cargo a disposición. Porque este tipo de cosas no pueden pasar. Independiente si fue un hackeo, si fue un error, si fue a propósito, este tipo de cosas tiene que tener un costo político. Porque acá estamos jugando con la vida de las personas. Esta es una persona que es sospechosa de haber matado a una persona en el barrio Mex. Y
que hay antecedentes que ya es casi evidente que pertenece a una de las redes de narcotráfico y crimen organizado más importante del país.
Entonces, yo no entiendo cuándo se van a hacer cargo del cargo que tienen. Si van a querer jugar a la política, háganse cargo de las cosas que hacen.
Es que ahí yo tengo una diferencia contigo, porque ya se hicieron cargo si se creó el Ministerio de Seguridad. No, pero yo no lo digo con frivolidad. Así se solucionaba esto. Y eso lo pensaba no solo la izquierda, sino buena parte de la oposición. Que no, con el Ministerio de Seguridad se solucionaba. Yo vi como el diputado Charper, el Mostaza Charper, como ha llegado después de unos últimos videos, estaba ahí armando yo estuve en el Congreso cuando en la comisión estaban armando y daban los puntos técnicos de cómo tenía que ser un Ministerio de Seguridad. Y parece que ese Ministerio de Seguridad no se hizo tan bien, o parece que no funcionaba, o parece, quizá, que algunos de los que decíamos que esta cuestión de que a cada problema que aparecía crearle un ministerio no solucionaba nada, era verdad. Porque ahora yo leí por ahí que, claro, el problema era que el Ministerio de Seguridad era una buena idea, pero que se implementó mal. Porque al final no tenía el poder y la capacidad que... Pero ¿cómo? Si lo hicieron todos. Entonces cuando seguimos insistiendo en recetas fracasadas, añejas, en las cuales lo único que cambia es la cantidad de gasto, la cantidad de funcionarios y la cantidad de grasa del Estado, cerremos por fuera. Cerremos por fuera.
No, y lo peor de todo es que la excusa que se va a volver un comodín es que es un ministerio nuevo, todavía se está instalando, hay que seguir instalando la serenidad a lo largo de Chile, etcétera, etcétera. Y quizás cuánto tiempo y cuántos años escuchemos esa misma excusa. Para darse cuenta que el problema no es solamente de coordinación, sino... porque esa es la tesis, ¿cierto? No, lo que pasa es que hoy día no se puede resolver bien el problema de seguridad porque son muchas las unidades ministeriales en distintas partes del aparato estatal que hoy día no están coordinadas para combatir este cuento, y el Ministerio de Seguridad va a ser esa unidad de coordinación. Oiga, si acá el Ministro del Interior tenía todas las facultades para poder hacer eso. El Ministro del Interior tenía lo que se... A ver... no quiero caer en el reduccionismo de que esto sería como un debate entre los que tienen carácter y los que son cobardes. Ya no quiero caer en esa cuestión. Pero efectivamente, uno tiene que llegar y ponerse y ser muy ambicioso, por decirlo así, en la manera en que uno ejerce el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, ahora el Ministerio de Seguridad, y siendo muy consciente de cuáles son las necesidades ciudadanas. Sí, imagínate el ministro Cordero, que se está diciendo a sí mismo que esto es un tema de percepción y no tanto de una realidad. Entonces, ¿cómo se traduce eso luego en su trabajo del día a día? En el nivel de urgencia que le pone al resolver el problema.
Y déjame ahí agregar una patita, porque claro, la caricatura normalmente que se nos dice, por ejemplo, los republicanos, que hemos estado hablando del tema de seguridad hace mucho tiempo, es que, claro, ellos que creen que todo esto es carácter, todo esto es voluntad. Pero bueno, ¿y del otro lado? O sea, todo esto, el problema de la seguridad, es de percepción, es culpa de los matinales, y lo que se necesita es coordinación. ¿Estáis molestando? O sea, el problema es que no conversan, está mal Signal o WhatsApp. ¿Cómo va a ser un problema solo de coordinación? ¿Cómo vamos a crear un ministerio por necesidad de coordinación? Eso, en el último término, es voluntad. Es decisión para terminar el problema. Por supuesto, conocimiento, pero voluntad y decisión.
Absolutamente.
Sí. No, y también yo creo que hay un poder del Estado al que se le ha cobrado poco la cuenta en esto, y el Poder Judicial. O sea,
bueno, también.
Hay que decirlo con todas sus letras. Gran parte de los problemas que hay hoy en día, yo creo que el Poder Judicial también tiene algo que ver en esto. Querido amigo, nos tenemos que ir a la segunda pausa, pero ya volvemos a estas nuevas voces en Radio Agricultura, que es ahí.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl. El pronóstico para esta temporada para los afiliados a Caja 18 será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y Parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Porque cada vino cuenta una historia. En La Vinoteca te invitamos a descubrir etiquetas únicas y sabores inolvidables. Visítanos en nuestras tiendas en Manuel Montt, Zócola Dehesa, Nueva Costanera y Viña del Mar.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hola, ¿sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. No sé si nos logran escuchar desde el canal de YouTube, porque como que se queda pegada la imagen.
Baja el auto y ponga 92.1.
Claro, están reclamando en el chat. Está ahí en teoría de que ya habían llegado los churrascos el tipitaba, así que como que no habíamos ido.
Quizás esa marca tampoco podemos hablar, ¿no?
Ah, claro. Oye, queremos volver con otro tema, que es básicamente analizar un poco la Academ y desglosarla, porque existen varios atributos que se fueron midiendo de los distintos candidatos presidenciales que puntean en las encuestas. Mira, se están riendo con Martínez. Tanto de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Janet Jara. No sé si, profesor, para me lo doy el paso a usted que lo tiene ahí abierto.
Sí, lo que pasa es que, a ver, obviamente cada vez que sale una Academ, lo que más destaca a la gente es la mención espontánea, el escenario cerrado, o quién espera uno que sea presidente, qué sé yo, pero la verdad es que hacen un trabajo bastante más amplio que ese, y la verdad es que creo que de lo más interesante que viene en la última cadena, la número 600, como destacaron harto estos días, es decir, 600 semanas seguidas haciendo esta encuesta, es el tema de los atributos presidenciales. Y la verdad es que hay hartas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, si uno parte leyendo, tiene carácter, es claro y seguro en sus convicciones. En eso Janet Jara marca un 33%, José Antonio Casco un 34% y Evelyn Matthei un 15%. Pero lo que más me llama la atención es el tema de capaz de generar diálogo y acuerdos. Janet Jara, en eso, 41%, algo de eso debe haber, ¿cierto?, en el acuerdo que hoy día ella misma es legítima de la reforma de pensiones, porque ya ha dicho que quiere terminar con la AFP. Pero además que en eso están bastante parejos José Antonio Kast y Evelyn Matthei. De hecho, arriba José Antonio Kast con un 22%, seguido por Evelyn Matthei un 20%. Cuestión que me parece interesante porque una de las cosas que desde la centro-derecha se le suele achacar a José Antonio Kast es que no tiene justamente esa capacidad. Y la verdad parece ser que el electorado de derecha se lo reconoce. Lo mismo, por ejemplo, es tolerante frente a la diversidad. En eso ya el Jara marca bastante, 48%, y José Antonio Kast y Evelyn Matthei están empatados en un 16%. ¿En qué cosas José Antonio Kast, por ejemplo, lidera? Acá las categorías, o las lidera Janet Jara o las lidera José Antonio Kast. Ninguna es liderada por Evelyn Matthei o Franco Parisi, por ejemplo, o Johannes Kaiser. Por ejemplo, Kast lidera en tiene capacidad para hacer crecer la economía y generar empleo con un 38%. capacidad para resolver los problemas del país con un 35%, tiene capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico con un 37%, tiene capacidad para resolver los problemas de inmigración con un 38%, es donde ahí tiene más respaldo ciudadano, y podrá hacer cambios radicales con un 36%.
Vicente Martínez. Básicamente, si nos vamos como a los grandes rasgos, podemos decir que en las habilidades blandas lidera Jara, en las habilidades de gobernanza, de posibilidad de superar el crimen, de posibilidad de mejorar la economía, lidera Kast, y que Matei no lidera en ninguno de los ítems. Yo creo que ese es como el resumen de este catálogo. Y me parece interesante porque creo que en último término lo que va a importar es, y yo creo que así no solo lo hemos planteado nosotros, sino la mayoría de los analistas políticos, esta elección se va a terminar decidiendo en la persona en que los ciudadanos crean en noviembre y después en diciembre, en que va a poder abordar y solucionar la crisis de seguridad y económica que tiene el país. Yo creo que en eso Kast ha perfilado una campaña que se ha desempeñado de manera muy hábil. Yo creo que Kast, más que mucho cambio, que normalmente nosotros teníamos amigos incluso en común que decían que hablando de una cierta madurez, no. Yo creo que a Kast y a su persona le acomoda este tipo de campaña. Kast es una persona templada, es una persona que no anda con sobresalto, y ese orden, esa templanza, esa convicción a la hora de decir con mucha calma, sí, nosotros nos venimos preparando muchos años para poder lograr este cambio en Chile, yo creo que la gente lo ve coherente y le cree. Y eso es muy especial. Ojo, y retomo la conversación que tenían el primer bloque y que yo no pude estar. Lo que planteaba Peña, que por supuesto siempre habla desde la centro izquierda, eso hay que tenerlo muy claro, un analista muy agudo, pero tiene su propia agenda legítima. Para combatir a Jara no solo hay que poner en boga el comunismo, que por supuesto que es muy importante, sino también poner en boga las soluciones que ella le está dando a los chilenos. Y ahí hay que entrar a pirquinear. Ella cree, por ejemplo, que los delincuentes son víctimas de un sistema opresor, de una democracia burguesa, de los epítetos que quieran. Pero el delincuente es una víctima. Y usted que está en su casa y que paga contribuciones, va a tener que pagar. Y seguir pagando contribuciones porque su casa, la verdad, es que tiene que seguir aportando al Estado para que lo gasten mal. Entonces, ahí hay que entrar. Al detalle con Jara, y yo creo que así se va a poder y se va a seguir marcando una diferencia entre José Antonio Kast, las demás oposiciones, y principalmente entre Kast y Jara.
Y ahora hay un análisis que escuchaba el otro día que me parecía bastante certero, que es que Janet Jara la podemos calificar como la, ¿cómo le decían?, la mejor compañera de curso.
¿Ese que lo dijo?
Pero que José Antonio Kast
ganaba la mejor amiga, pero este...
Claro, sí, lo dijeron Kast, en el Mega.
Ganaría el presidente de curso. Entonces creo que ahí los chilenos van a tener que tomar una decisión en noviembre de qué es lo que buscan finalmente. Buscan una persona que, claro, tiene una cercanía y una simpatía que creo que no se puede negar. Por eso también se le ha calificado que tiene un parecido a Michelle Bachelet. Claro. O van a querer poder efectivamente elegir a alguien que pueda conducir el país durante los siguientes 4 años y poder tomar una decisión con respecto a la característica que tiene ese candidato.
Y conducir en el camino correcto. Si Janet Jara es la continuidad de un gobierno que a ojos de todos es un gobierno fracasado. Y ahí es tierna, esto te lo dejo ahí si lo queréis tomar nomás, Palma. Es tierna la fe que tiene Carlos Peña en que no, es que una suerte de centro izquierda mantendría los cabales democráticos del Partido Comunista en un eventual gobierno. ¿Desde claro, cuándo tiene tanto poder el PPD y el PS?
A uno le gustarían presidentes de la República, que no es necesario tener que andar...
Que claro, sin posal.
Exactamente. No, yo solamente terminaría la reflexión respecto a los atributos presidenciales para darnos cuenta de lo difícil hoy día... que es revertir tendencias en las encuestas, en el fondo, porque cuando uno ve un número muy simple, a mí me gustaría que fuese este, a mí me gustaría que fuese este otro, pero la verdad es que las personas tienen razones bastante diversas para decidir respaldar a un candidato u otro dependiendo de sus propias prioridades, dependiendo de sus propios problemas, dependiendo de lo que creen que es necesario, ¿cierto?, para la conducción de Chile. Es decir, en la conversación que se da en el día a día entre ciudadanos que están comentando la elección presidencial, diciendo a mí me gusta este otro, uno encuentra miles de razones diversa. Acá la encuesta CADEM la intenta reducir entre más o menos, creo que son unas 15, 20 atributos. Y en el fondo queriendo decir que uno se da cuenta que para revertir una tendencia uno tiene que cambiarle la opinión a la ciudadanía en muchos aspectos respecto a lo que una candidatura consiste o no consiste. Y cuando uno ve que José Antonio Kast marca alto en atributos que son más o menos consistentes los unos con los otros, lo mismo pasa en el caso de Janet Jara, uno se da cuenta de que aquí hay construcciones de largo plazo, de conversaciones que se están dando en la ciudadanía y en la élite y en la opinión pública hace un largo tiempo, largo aliento. Por eso cualquier persona de cualquier comando que diga, no, mire, esta semana vamos a revertir la tendencia, esto se revierte ahora porque vamos a hacer este hecho en particular, la verdad es que hay algo mucho más... no sé si lento es la palabra, pero es un proceso un poquito más de boca a boca que toma su tiempo en producirse, que una vez que se produce, por tanto, es mucho más difícil revertirlo. Y está muy energía. Consolidado, tiene energía, exactamente, ese es el concepto.
Sí, antes de irnos.
El presidente Boric organizó una cumbre democrática de la izquierda. Y entre los invitados tiene destacados personeros. Lula da Silva, condenado y preso por corrupción. Pedro Sánchez, está investigada su señora, está investigado su hermano, están investigados sus tres más cercanos del Partido Socialista y ya con casos que trascienden cualquier prueba judicial, o sea, probadísimo. Está invitado Petro, presidente colombiano, que dice que la cocaína es ilegal solo por ser colombiana, que si fuera gringa sería legal.
Y que andaba comentando las encuestas chilenas de los medios.
Además, y está, y por supuesto que lo recibe Boric, el presidente del caso Fundaciones. Yo creo que más que una cumbre democrática, esta es una cumbre de la corrupción.
Ya vieron, queridos amigos, cómo el concejal Martínez pone los temas acá en la pauta. Hoy no, queridos amigos, les queremos dar las gracias a todos los que estuvieron conectados. Estuvimos acá con algunos problemas. Mira, Rodrigo Coseo me dice, Carlito, nos deben este programa, así que mañana lo tienen que hacer. Sí o sí en feriado.
¿Cómo están los churrascos? Nos preguntan. No. Seguimos acá en la radio.
No, ya no están cobrando. Pero, queridos amigos, les quiero dar muchas gracias a todos los que se quedaron, a todos los que ya nos pusieron like. Vamos a ver si es que vuelve el internet. Darle las gracias a todos los que nos estuvieron escuchando también por la radio y se pasaron de YouTube a la radio. Nos estaremos viendo. Quédese que viene Deportes en Agricultura y volveremos el día jueves, ojalá con un jueves de historia. Esto fue Nuevas Voces en Radio Agricultura. Muchas gracias.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Arisdía.